En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí en el arranque del fin de semana. Viernes poco habitual porque hemos tenido un Valencia-Real Madrid que, siendo el primer partido del año en cuanto a la Liga, nos hace pensar que las emociones que vamos a vivir en este 2025 van a ser muy fuertes. Necesitaríamos toda la noche para analizar detenidamente todo lo que ha pasado hoy en Mestalla. Los grandes titulares serían: ha ganado 1-2 el Madrid, que a falta de 5 minutos perdía el partido, pero un gol de Modric y otro de Bellingham en el 96, aprovechando un regalo del Valencia, deja líder al conjunto blanco con 2 de ventaja sobre el Atlético de Madrid, aunque los rojiblancos tienen un partido menos. Si gana el Atleti el próximo fin de semana a Osasuna, será el campeón de invierno. Si no, lo será el Real Madrid. Ha sido un partido con numerosas polémicas, pero en especial la expulsión de Vinicius. A falta de 11 minutos, Dimitrievski, el portero del Valencia, recrimina a Vinicius una acción. Este se revuelve y le empuja con las dos manos. El VAR reclama la presencia de Sotogrado y este decide expulsarlo. Tarjeta roja directa. Sin ser un servidor, un defensor de las actitudes de Vinicius, todo lo contrario, esta expulsión hay que calificarla como una broma pesada. Y cuidado, porque al brasileño le pueden caer hasta 4 partidos de sanción, ya que el balón no estaba en juego en esa acción. No estaba cerca de la acción entre Vinicius y Dimitrievski. Y el Madrid, cuando iba perdiendo, además ha fallado un penalti. Bellingham lo ha tirado al poste. Está ya compareciendo en la sala de prensa de Mestalla Carlo Ancelotti, el técnico del Madrid. Le escuchamos en directo.
Más oportunidad de hacer uno contra uno. Ha intentado de hacer su partido. A veces le sale bien, a veces un poco menos. Aquí se acaba. Ahora no sé si se puede jugar el próximo partido. Obviamente, ojalá que pueda jugar, nada más, sigue siendo jugador determinante para nosotros.
Última pregunta.
Hola, Carlos. Lucas Navarrete para Manager Madrid. Se ha visto un equipo totalmente distinto desde que ha entrado Camavinga al campo, en mi opinión. No sé si lo atribuye tanto al perfil distinto que tiene como lateral respecto a Mendy y si cree que de cara a futuro es una opción que va a contemplar más, con más frecuencia.
No, yo creo que el partido había cambiado mucho antes, porque Mendy ha hecho su partido, obviamente, por el hecho que Vinicius está un poco más por fuera, necesitamos un jugador que jugaba un poco más por dentro, Camavinga, por característica, la tiene distinta de Mendy. Mendy ha hecho, mi opinión, muy buen partido.
Muchas gracias.
Gracias.
Así termina la comparecencia de Carlo Ancelotti, de la que ha estado muy pendiente Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Aquí estamos en la sala de prensa de Mestalla. Acaba de levantarse, como has escuchado, Ancelotti. Te voy a resumir lo que ha dicho antes de escuchar esas últimas respuestas. Insiste en que no le ha parecido roja ese empujón de Vinicius sobre Dimitrievski, así que, por lo tanto, ha confirmado que el club la va a recurrir y que no espera más de un partido de sanción al brasileño. Ha dicho que la primera parte ha sido muy mala y que la segunda muy buena y que aún no lo entendía. Ha dicho que no le ha dado tiempo a hablar con Vinicius en el vestuario, que tan solo ha felicitado a los jugadores por la remontada y haber terminado consiguiendo los 3 puntos. Sobre ese penalti que algunos jugadores del Real Madrid consideraban que Sotogrado debió conceder la repetición a Bellingham, dice que cree que al no haber tocado el balón Dimitrievski no intercede en la jugada. Y sobre el asunto de los penaltis, el Madrid ha vuelto a fallar hoy uno, Bellingham. Falló 2 en Mbappé, 1 en San Mamés y otro en Anfield. Ha dicho Ancelotti que sí está preocupado por este asunto y que va a tener que asumir su responsabilidad, que va a tener que asignar un lanzador. También ha destacado el partido de Bellingham en los últimos 30 minutos. Dice que solo él puede hacer lo que ha hecho. Recordemos que ha marcado el gol de la victoria y que el empate lo conseguía Luka Modric, el primer gol del croata esta temporada. El Madrid se acuesta líder, a expensar de lo que haga el Atlético de Madrid en el último partido de la primera vuelta con Osasuna, y jugará el próximo lunes un partido de Copa del Rey contra la Deportiva Minera.
Muy bien, pues vamos a escuchar precisamente dos de los capítulos de esta comparecencia de Carlo Ancelotti. No nos ha dado tiempo porque hemos empezado cuando ya estaba desarrollándose la rueda de prensa. El primero en el que Carlo Ancelotti hacía la valoración del juego de su equipo en las dos partes.
Nosotros lo que pensamos, de verdad, que no era roja, que eran dos amarillas, y ya está, le han dado la roja, ha salido, el equipo ha sido capaz de reaccionar a esta dificultad. Como ha reaccionado a la dificultad del penalti fallado, del gol anulado, creo que difícil explicar lo malo que hemos hecho en la primera parte y lo bueno que hemos hecho en la segunda parte. Era el mismo equipo, los mismos jugadores, además con uno menos. Esto es, obviamente, son tres puntos muy, muy importantes, merecidos. Pero tenemos que entender esto, que no podemos mostrar estas dos caras. Tremenda, muy mal la primera parte, tremendamente bien la segunda parte, con 10.
Pues ha sido la diferencia que ha visto en el juego de su equipo Carlo Ancelotti, quien además, como nos contaba Miguelito, ha determinado que a partir de ahora será él el que decida quién tira los penaltis.
Me molesta que hemos fallado tres penaltis. Creo que ahí tengo que tomarme la responsabilidad de elegir lo que va a tirar.
Y para Valencia ha sido un palo muy gordo porque ha ido ganando buena parte del partido. No le permitía salir de los puestos de descenso, pero sí empezar el año con una victoria contra el Real Madrid. Y además, con tres puntos más, se ha quedado tal y como estaba. Y eso se reflejaba claramente en las palabras de Hugo Duro, el autor del gol del Valencia.
Cuando no estás en una dinámica buena, creo que el equipo hace buen partido. Hemos tenido ocasiones. Se expulsa uno del equipo rival y que te remonten con 10 en una situación tan, tan crítica como la que estamos, pues la verdad que duele mucho.
Duele mucho, como para que no le duela al Valencia, que se queda ahora mismo con 12 puntos, penúltimo a 4 de la permanencia, pero ya con los mismos partidos que el resto de los equipos que están en la zona baja. Y por arriba, el Madrid líder 43, 2 más que el Atleti, 5 más que el Barça, el Atleti, recordamos, con un partido menos. Y al hilo de la expulsión de Vinicius, hola Pedro Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Decía Ancelotti que no espera que le caigan más de un partido. Cuidado. Cuidado porque tenemos un precedente de la última jornada de Liga, en el Leganés Villarreal, sí. La expulsión de Óscar, que fue por una acción bastante similar a la de Vinicius.
Mira, como tengo aquí el acta, te voy a leer lo que puso en ese caso Muñiz Ruiz, que fue el árbitro del partido, la expulsión de Óscar Rodríguez, jugador del Leganés. Dice, por coger con ambas manos del cuello a un contrario y derribarlo cuando el juego se encontraba detenido. Uh-huh. Vale, no sé cómo redactará el acta.
Aquí el balón estaba en juego, lo que pasa es que el balón no estaba en la zona.
No estaba a distancia de ser jugado por ninguno de los dos jugadores.
Exacto.
Pero es posible que por...
A Óscar le han caído 4, recordamos.
Sí, a lo mejor en el caso de Vinicius, por no estar en el juego detenido, ven que no es tan grave, pero no sé, le pueden caer 4 también, perfectamente.
O sea que más vale que el Madrid se ponga la densa de tesitura, no va a ser que luego le pille
sí,
por...
Recuerdo
por
que al ser 4 partidos y ser sanción grave, Vinicius empezaría a contar la sanción en el primer partido de cualquier competición que le toque a continuación. Es decir, si el Madrid jugase los dos partidos de la Supercopa,
el jueves juega contra el Mallorca,
ya tendría 2 partidos menos, más luego la Copa, con total que en la Liga le afectaría muy poco, pero es cierto que si le meten 4 partidos, en mi inicio no podría jugar ninguno de los dos de la Supercopa.
¿Y el partido del lunes?
Sí. Eso le cuento también, claro.
Si está sancionado,
claro.
El fin de semana tiene que determinar la sanción, o el lunes a primera hora del comité de competición.
Es decir, si las sanciones hasta 3 partidos son partidos de Liga, sí. Y si son a partir de 3, es decir, 4 o más, en cualquier competición.
Vale, perfecto.
Tal es así que si la sanción fuera considerada agresión y le cayeran 4 partidos, y el Madrid elimina a la Deportiva Minera y gana al Mallorca en la semifinal de la Supercopa, el siguiente partido de Vinicius sería en Liga, curiosamente.
Claro, porque claro, 2 partidos de Supercopa, 2 de Copa,
la Supercopa y el otro de la Copa.
Vale. Se supone que el Madrid incluso no utilizaría a Vinicius en los 2 primeros partidos de Copa, porque igual son rivales fáciles, pero evidentemente perderse la Supercopa es un palo.
Vale. Tengo que saludar a Hugo Ballester, que está pendiente del Valencia. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Yo soy muy buenas desde la sala de prensa de Mestalla. Está compareciendo Carlos Corberán. Le escuchamos, si te parece.
Sí. Momentos buenos. Creo que el equipo ha mostrado personalidad y carácter, que para mí era importante que lo mostráramos. El Madrid es un equipo enfrente que es, hablamos de un equipo que hace unos unos días ganó un título a nivel mundial y sabemos el peso de ese equipo en el partido. Y evidentemente ha habido momentos donde no hemos podido imponer el juego, que estoy convencido que si trabajamos vamos a ir poquito a poco imponiendo.
Dice el entrenador del Valencia que ha sentido dolor por la derrota porque había un ambiente extraordinario en Mestalla, pero quiere verlo con optimismo y se queda sobre todo con las buenas cosas que ha hecho el equipo, sobre todo en la primera parte. Le preguntan si esto es un reflejo de una plantilla que quiere pero que no puede.
Creo que he visto una plantilla comprometida, jugando con personalidad, atreviéndose, y es verdad que ha habido situaciones donde no las hemos manejado con la madurez que tenemos que conseguir manejarlas. Situaciones en las que tenemos que interpretar dónde está la ventaja, si está en jugar cerca, si está en jugar lejos, si un compañero tiene la ventaja o no tiene la ventaja. Pero he visto, a la par, he visto un equipo entregado en la idea, entregado en crecer como grupo, y me quedo con eso positivo porque es lo que nos va a permitir seguir creciendo. Evidentemente, a la par que crecemos en ese compromiso hacia el juego, también en saber manejarlo mejor para evitar situaciones que nos puedan poner en dificultad y no nos ayuden a competir o manejar mejor el partido.
La comparecencia del nuevo técnico del Valencia después de haberse estrenado en Mestalla.
Que tiene un marrón muy rico a partir de ahora. Y de 12 puntos, ya, ya lo sabía, 18 partidos.
Cuando decidió dar el sí al Valencia.
Correcto, ya lo sabía, pero
era delicada, claro.
Vale. Pero si ganas al Madrid y te pones con 15, te pega un subidón, pero
hombre, claro,
pierdes
claro.
Y te quedas con 12, partido de jornada, 18 para el Valencia.
Le escuchamos una respuesta más, sí.
Sí, le preguntan por Mestalla, su primera experiencia, y si ha hablado con Hugo Guillamón.
No creo que sea si soy justo en el análisis de la jugada, no creo que se deba personificar el error en él. Creo que ha sido una jugada que deberíamos de haber manejado mejor. Y es una jugada que utilizaremos para seguir creciendo. Hugo ahí no ha tenido ventaja en la recepción de balón, estaba marcado, y por eso digo que hay momentos de partido que tenemos que crecer, donde tenemos que crecer, que evolucionar y que manejar mejor para buscar la solución acorde a la situación de juego que estamos manejando.
Pues eso es lo que está respondiendo el nuevo técnico del Valencia. Está en la cabina de la cadena COPE en Mestalla, Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Dame un minuto que resumo el resto de la actualidad y voy contigo y con Roberto Palomar y con Roberto Morales. En el resto de la actualidad es que he dicho que es el primer partido de Liga del año, porque no ha sido el primer partido de fútbol. Antes ha jugado tres correspondientes a la Copa del Rey. Racing de Ferrol 1, Rayo Vallecano 3. Granada 0, Getafe 1, ha ganado el Getafe en la prórroga. Y Pontevedra 3, Mallorca 0, dura derrota de los de Arrasate en Pasarón.
Estamos muy, muy dolidos, nos fastidia porque tenemos mucha ilusión, nos fastidia por nuestra gente también, que quería volver a vivir una copa ilusionante, por la gente que ha venido aquí. Y ahora mismo nos toca estar dolidos, que nos merecemos además este dolor, y a partir de mañana ya pensaremos en el jueves.
Pide paso nuevamente desde Mestalla Miguelito con Modric.
Vamos a escuchar a Luka Modric.
Este carácter que nos escribe muy bien durante todos estos años, y remontamos un partido muy, muy, muy complicado. Y estamos muy contentos, aunque tenemos que hacerlo mejor y vamos a hacerlo seguro.
Luka, ¿cómo has visto la expulsión de Vinicius y todo?
Es la tercera pregunta, amigo.
Es que es la primera mía.
Bueno, no lo ha visto, no lo ha visto situación bien, por eso no puedo decir nada.
Déjame una más, que esta te va a gustar. Entras en el top 10 de jugadores del Real Madrid, hoy igualas nada más y nada menos que a Pirri y a Michel.
Bueno, es un orgullo para mí igualar esos dos leyendas como Pirri y Michel, y como te he dicho, muy orgulloso. Pero nada, hay que seguir, queda mucho hasta final de temporada, tenemos que ir mejorando. Pero bueno, estamos en una buena dinámica, buena situación. Mirando para atrás, hace un mes o algo no estuvimos en una situación como ahora, y por eso tenemos que estar positivos y seguir.
Luka,
gracias.
Rápida, Luka. Eres el jugador del Real Madrid más veterano en ver portería, no sé si lo sabías, y no sé si consideras esta remontada de equipo campeón.
Bueno, suponía, como soy jugador más veterano, claro. Y si meto gol, suponía que puedo ser,
eso es de
ser
cajón.
También más veterano, pero bueno, Sí, sí, esto son victorias que te pueden llevar ganar títulos hasta al final del año y ojalá sea así.
Gracias, chao.
Bueno, pues ha aportado bien, ¿eh? Porque no estaba previsto que hablara Luka Modric en zona mixta y la verdad es que el croata pues se ha portado bien con nosotros.
Claro, evidentemente es el jugador más viejo en marcar con el Madrid porque era el jugador más viejo que había jugado con el Madrid.
Claro.
Es el sexto en la historia.
Todo lo que haga a partir de ahora será el jugador más viejo de la historia del Madrid. Exacto.
El sexto en la historia de Primera División después de Donato, Jorge Molina, César, el jugador del Barcelona de los años 50, Di Stéfano, Joaquín, el del Betis y Modric.
Muy bien. Y hoy era el día señalado por el Barça para solucionar las inscripciones de Dani Olmo y de Pau Víctor. No se sabía muy bien por qué el Barça señalaba esta jornada como clave para la resolución de este asunto. Han pasado las horas, esperábamos noticias, algún testimonio que nos aclarara qué era lo que iba a hacer el Barça. Bueno, pues finalmente el club ha enviado un informe a la Liga y a la Federación actualizando la situación, pero sin solicitar la tramitación de las fichas de Olmo y de Víctor. La Liga, por su parte, dice que no cambia absolutamente nada. El Cholo Simeone, por su parte, antes del partido que le enfrentará mañana al Marbella en el Estadio de la Rosaleda de Málaga, ha dado su opinión respecto a este caso.
Nosotros esperamos que simplemente se mantengan las normas para todos y evidentemente no tengo ninguna duda que sucederá de esa manera y bueno, si tiene que seguir jugando, bienvenido sea, y si las normas no dan para que pueda jugar, no podrá jugar.
Pero es que la espiral en la que se ha metido el Barça va en aumento, aunque parezca difícil. Anoche les contábamos, realmente sorprendidos, que el equipo de baloncesto fichaba a Thomas Örtel, el jugador de baloncesto al que no le permitió subir al avión en Estambul y lo dejó tirado al enterarse de que estaba negociando con el Madrid hace 4 años. Bien, pues 4 años después llegaba como refuerzo, estaba viviendo en China, coge un avión pagado por el Barça con su familia, con sus 3 hijos, su mujer y sus 3 hijos. Llega esta mañana al aeropuerto del Prat después de 15 horas de vuelo y dice esto.
Todo bien, súper feliz de volver, con muchísimas ganas de empezar, de conocer el grupo. Yo creo que es una oportunidad para ambos muy, muy bueno. Y bueno, muy feliz de volver aquí.
O sea, que solo le faltaba firmar el contrato. Bueno, pues justo después de decir esto que acaban de escuchar, le comunica el Barça que ha cambiado de plan, que viendo que muchos aficionados han protestado en las redes sociales, han decidido no ficharle después de venir desde China. Pues imagínense cómo se ha quedado pensando que se han reído de él.
Pues sí, obviamente. Yo creo que una vez más, la primera fue que me dejaron en Estambul. Se ha hablado mucho de esta situación, muchas cosas que eran falsas. Y pues segunda vez aquí, y peor porque aún había mi familia. He movido niños y mi mujer para vivir aquí. Entonces yo creo que es una falta de respeto muy grande.
Así se ha quedado Thomas Örtel. El Barça que ha jugado hoy en la Euroliga, París 79, no te rías, Pedrito.
Es que pasan unas cosas.
No, no. París 79, Barça 90, y ha jugado también el Madrid, Real Madrid 88, Bayern de Múnich 76. Y en fútbol internacional, una voz más, Mo Salah ha anunciado oficialmente, cuidado, equipos importantes del mundo del fútbol, ha anunciado oficialmente la Sky que este va a ser su último año en el Liverpool.
It's my last year in the club, so you want to do something special for the city. That was the thing in my head.
Es el último año en el Liverpool. Lo ha intentado, pero el club dice que no y por lo tanto Mo Salah no seguirá en el conjunto de los Reds. Y en el Rally Dakar hemos tenido la etapa prólogo, no contaban los tiempos. Nani Roma ha sido octavo en coches y Carlos Sainz 25º. Y en motos hay que destacar el tercer puesto de Edgar Canet con tan solo 19 años. Mañana la primera etapa, 500 kilómetros de los que 420 serán cronometrados. Sigue Rubén Martín en la cabina de la cadena COPE en Mestalla. Incorporamos a Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y está Roberto Morales. Robert, hola, muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
A 12 minutos para las 12 de la noche y luego tendremos Oasis de Libertad, ¿eh? Pero, Rubén, qué difícil es contar todo lo que ha pasado hoy en Mestalla, ¿eh?
Sí, no se sabe ni por dónde empezar, ¿no? Porque es muy llamativo la expulsión de Vinicius y se puede perder la Supercopa. Es muy llamativo que el Madrid, yo creo que se abre un debate con el fallo del penalti de Bellingham, porque ha pegado al palo y ha dicho Ancelotti al final voy a tener que decidir yo. Pero claro, es que el Real Madrid ha remontado, en el 85 lo has dicho tú, iba perdiendo. Y el Real Madrid ha remontado con 10 para terminar ganando en Mestalla y poniéndose líder. O sea, es que tiene un mérito increíble y no solo eso, se nos ha olvidado una cosa, que es que ha pegado un palo Rioja en el último segundo del descuento.
Sí.
Ha pegado por dentro en la escuadra y se ha ido fuera. O sea, le ha pasado de todo al Real Madrid hoy, cosas buenas, cosas malas, pero al final incluso ha terminado teniendo suerte. O sea, es un partido de esos que dices, es imposible despegar un ojo de la tele.
Absolutamente. Y el
oído
de
fondo es un partido extraordinario.
No.
Extraordinario, sí.
Es que te lo pasabas muy bien viendo todo lo que estaba sucediendo en Mestalla. Luego ya son los análisis más determinados los que hablarán de si el juego era bueno o no, pero Robert, viva el fútbol. Roberto Palomar. Ah, que se le ha ido la luz. Pues Morales está... Qué mal momento. Morales, viva el fútbol.
Pues viva el fútbol, sí. Vivan partidos como esto. Viva la mejoría del Valencia para plantar cara al líder actual de la Liga. Un equipo que es penúltimo, pero que yo creo que la primera parte ha demostrado que hay cierto hilo de esperanza al que agarrarse para poder salir de esta situación crítica en la que estaba en los últimos meses. Ha cambiado mucho la actitud y ha puesto, sobre todo en la primera parte, en problemas al Real Madrid. Eso sí, en la segunda parte el Valencia ha desaparecido del mapa, el Real Madrid se lo ha llevado por delante. Yo creo que pese a esa acción que dice Rubén del tiempo añadido, la última, que podría haber sido el empate, creo que el triunfo es justo para el Real Madrid. Ha sido otra primera parte repleta de lagunas defensivas, de falta de actitud colectiva, con poca intensidad, un sistema que deja dudas con el tridente, que deja muy expuestos a los medios, especialmente a Bellingham. En cuanto el inglés no llega a las ayudas defensivas, el Real Madrid deja mucho espacio y se parte. Pero claro, todos estos análisis se van a la basura cuando ves el orgullo de este equipo, la reacción, los minutos final, la fe, lo que va en el ADN del Real Madrid, que siempre lucha hasta el último segundo, y cómo con 10 jugadores, tras un nuevo partido, creo que algo fuera de sí, de Vinicius en Mestalla, creo que lo tiene marcado en rojo su calendario y se le ve muy acelerado. Ha estado todo el partido protestando al árbitro y hablaremos ahora seguro de la expulsión, si es justa o no, pero es algo que debe de evitar. Ha llegado esa remontada con mucho mérito en el tiempo añadido y yo creo que es justa.
Pues hablamos ya de la expulsión de Vinicius, que seguramente va a ser lo más comentado del partido. Es verdad que ya ha salido revolucionado, es un escenario en el que las ha vivido de mil colores. Pero yo creo que en este caso la expulsión es una exageración absurda que no tiene ningún sentido.
Yo no lo hubiera expulsado, por lo que
para muchos era amarilla, Rubén, yo creo, para muchos.
Para mí es amarilla. De hecho, para mí no es roja.
Amarilla incluso para los dos, para el portero y para él.
Con lo cual para Dimitrievski era la segunda, que ya tenía amarilla.
A mí en directo me parece amarilla y entiendo que Rubén desde la cabina dijese que amarilla. Luego, si nos basamos en el fútbol, en el nuevo fútbol, en el VAR, claro, ves que lo que Vinicius quiere responder al agarrón con un empujón se le va la mano y se acaba convirtiendo en un golpe en el cuello, que bueno, ya lo que haga Dimitrievski ya es lo de menos porque se deja caer de una forma exagerada, pero es que es una reacción que le puede provocar lo que venimos mucho tiempo hablando, es que va a haber un momento en el que llegase la primera roja a Vinicius. En este caso en la segunda y además en Mestalla también. Pero con estos comportamientos Vinicius está siempre al límite y va a haber un árbitro que le va a expulsar. Pues ya ha llegado y tiene que aprender del error. Ha pedido perdón ya en las redes sociales, o sea que está admitiendo el error que ha cometido. No tiene que responder a la provocación.
Robert, que ya se ha hecho la luz. Roberto Palomar, se ha hecho la luz afortunadamente.
Sí.
Ahora te pregunto por el partido, pero ya que estamos hablando de lo de Vinicius, cuéntanos tu opinión al respecto.
Pues estaba en el filo. Yo creo que un árbitro, o en el fútbol de antes, la autoridad del árbitro se va a los dos jugadores, les abronca y les dice a la próxima os vais los dos a la calle y le enseña una amarilla a cada uno y sigan y tiras con el partido adelante. Ahora, con este VAR que les coarta a los árbitros, les quita un poco esa intuición de pitar, de interpretar lo que está pasando en cada momento, cómo están las pulsaciones y demás. Como eso ahora ya te lo televisan y te lo ponen en cámara lenta, pues ¿qué ha visto el árbitro? Lo que hemos visto todos, pues un Vinicius que se ha ido al cuello y que lo tienes que echar. Entonces, Vinicius también tiene que pensar que con el VAR mediante estas cosas no las puede hacer, que es verdad que tiene el atenuante de que antes el portero de Valencia le toca y le provoca, le responde un poco a una provocación que tampoco es que haya sido muy grave, pero bueno, pues ahí está, a la calle, y ahora le pueden quedar nada más y nada menos que 4 partidos. Bueno, es un cruce de cables que depende cómo te toque, en qué momento te enganche, te puede costar más o menos. Yo creo que le va a costar caro. Pero vamos, esto en un fútbol de esto de toda la vida, del árbitro bien metido en el follón, para mí son 2 amarillas, bronca a los 2 jugadores y a seguir, pero estamos en este neofútbol que nos condena un poco a estas cosas.
Luego ha dicho una cosa,
perdón un segundo, Rubén, que nos pide paso a Huguito desde abajo, con protagonista, Hugo.
Sí, está Hugo duro, escuchamos.
También tienes ese pequeño miedo de perder eso que has conseguido y bueno, al final ha pasado y la verdad que es una pena.
Sí, hola, Hugo. Hugo Ballester en directo para el partidazo de COPE. Hablaba de dolor el entrenador cuando ha entrado en el vestuario. ¿Cómo estabais y cómo estaban algunos de tus compañeros que seguramente estaban algo más afectados como Fulquier o Hugo Guillamón?
Bueno, es doloroso perder, sobre todo porque el equipo creo que ha hecho un buen trabajo. De todas formas, creo que la imagen del equipo ha sido buena. Creo que hemos dado un pasito hacia lo que el míster quiere. Hay que mejorar cosas, creo que hoy se han mejorado y bueno, creo que lo más importante es quedarse con lo positivo porque queda mucho y, y hay que levantar la cabeza, que esto es muy largo y seguro que lo vamos a sacar.
Hola Hugo, buenas noches. Chimo Osmano,
directo. Siguen preguntando a Hugo Duro.
Quería hacerte dos preguntas. Una tiene que ver con el equipo. ¿Qué diferencia habéis notado? 6 días de entrenamiento, ¿qué habéis hecho? Distinto a lo que habíamos visto cuando acabó, nunca mejor dicho, el año pasado, el año 2024, con otro entrenador, a lo de ahora. Y la otra pregunta tiene que ver con Vinicius. Tú ya estabas hace 2 años y además eras testigo porque estabas en la jugada y en lo que pasó después. Expulsaron a Vinicius, hizo el gesto de segunda división, hoy se le ha vuelto a ver el gesto a segunda división. Que nos cuentes todo lo que ha pasado en torno a Vinicius y qué te parece que haya vuelto a pasar el gesto.
Bueno, pues la primera pregunta era del equipo, ¿no? Bueno, creo que al final el equipo pues se intenta adaptar lo más rápido posible a lo que pide el míster. Creo que lo hemos hecho bastante bien, pero bueno, queda mucho camino. El míster lleva poco tiempo aquí, seguro que quiere mejorar muchas cosas, que seguro que el equipo pues obviamente va a poner todo de su parte para que esto mejore y bueno, pues lo que te digo, al final lo único que hemos hecho es hacerle caso al míster, que un rato de fútbol sabe, más que nosotros seguramente, y bueno, pues intentar poner el plan que nos diga en marcha y bueno, creo que pues eso, hoy lo hemos hecho bien y bueno, pues queda el martes creo que es 7, a seguir mejorando hasta que nos dé para ganar partidos, porque seguro que nos va a dar. Y lo segundo, pues bueno, creo que es un tema polémico que la verdad que ni me va ni me viene. Simplemente que, pues eso, que Vinicius es un pedazo jugador, que se dedique a jugar porque lo hace bastante bien y bueno, pues como consejo que no se meta en guerras que no son suyas, porque creo que le perjudica a él, al equipo, y es que no me va ni me viene, me importa lo nuestro.
¿No te duele el gesto?
No, me da igual, me duele perder.
Pues no le duele el gesto ese, le han pillado por lo visto haciendo otra vez el gesto a la grada de a segunda y dice Hugo Duro que no le molesta el gesto, que lo que le molesta es perder. Bueno, pues muy bien. Rubén, perdona que te he dejado con la palabra en la boca. Rubén Martín no está. No, bueno, pues enseguida recupero, estamos con las conexiones. Palomar, no hemos hablado contigo del partido. A mí el Real Madrid, si analizas futbolísticamente a este equipo, me parece tan desconcertante que es difícil de saber dónde encarre el diente.
Sí, es un poco indescifrable porque la remontada ha sido tremenda con 10 jugadores en un campo siempre complicado contra un equipo que lo está haciendo muy bien. A mí me ha sorprendido también en el poco tiempo que ha tenido Corberán, el apaño que le ha hecho a este Valencia. Entonces,
la primera parte ha sido extraordinaria el Valencia. Sí,
muy buena, muy buena.
Se podía presumir que en la segunda le iban a faltar las fuerzas porque estaba haciendo un esfuerzo descomunal, ¿eh?
Sí, pero han trabajado bien la segunda, porque es verdad que el Madrid, yo creo que ha sido más virtud del Madrid ese bajón del Valencia, pero lo estaban currando bien, luego la gestión final, la última jugada, bueno, se te escapa, pero un buen Valencia. Ahora, ¿con qué Madrid nos quedamos? O sea, ¿por qué tiene que el Madrid llegar a las remontadas? Que es muy bonito, muy épica, es la marca de la casa, la gente está encantada, pero ¿por qué tiene que el Madrid siempre llegar al borde de la cornisa, ¿no? Pues ha tirado la primera parte absolutamente con sobre todo con un juego sin balón desconcertante, sin apretar, dejándole huecos al Valencia, siendo un coladero en algunos momentos, y luego en la segunda, pues esa reacción, mezclas la calidad que tiene, que verdaderamente la tiene, con el hambre, la hambruna que le entra al equipo cuando está contra las cuerdas, y hemos visto un Madrid excelente, pero yo creo que es mejor un Madrid más balanceado, más equilibrado, con los dos tiempos bien jugados, ¿no? Que para eso eres el Madrid, no uno malo y el otro bueno y luego me queda muy bonito. Yo creo que así va a estar siempre en el filo y en el riesgo de que te metan mano. Pero claro, si nos quedamos con lo último, que ha sido lo del final, pues ¿qué vas a decir del Madrid? Pues que lo de siempre, o sea, empieza el año con el sello de identidad de este equipo.
Ya está Rubén Martín otra vez por ahí. Rubén,
sí, gracias. Iba a decir que al Madrid le provoca el éxtasis sus propias carencias, o sea, es que empieza mal para terminar bien, y esto, claro, decir que el líder de la liga está en crisis, pues o que hace cosas, pero es verdad que hace cosas mal. Por ejemplo, hoy Fulquier parecía Cafú, y Fulquier no es un lateral que suba mucho y suba mucho tiempo y cree el peligro que ha creado hoy. ¿Por qué? Porque para mí los rivales de Real Madrid saben por dónde le tienen que atacar. Al lateral que ponga, sea Camavinga el otro día o Mendy hoy, le van siempre 2 o 3 en contra, porque el extremo de ese lado, que suele ser Vinicius, y si no es Mbappé, no baja con su lateral. Entonces yo creo que eso es algo que Ancelotti en los partidos grandes va a tener que corregir poniendo cuatro en el centro del campo, porque si no es imposible.
Roberto Morales, ¿quieres decir algo más?
Bueno, sí, estoy viendo repetida en Real Madrid Televisión continuamente una acción que también va a dar que hablar, no tanto porque el Real Madrid ha ganado, pero no entiendo que no se repita el penalti que falla Bellingham. O sea, igual que el VAR actúa para expulsar a Vinicius, no entiendo que esta acción en la que se ve claramente que el portero saca los dos pies de la línea de portería, no se repita el penalti.
Pues te explico.
O sea,
lo ha explicado Mateo también, sí.
Es muy sencillo. El VAR solamente interviene si ese portero incide en la jugada y como el portero no ha tocado la pelota, pues no lo repiten. Que es una cosa que el árbitro por sí mismo podía repetirla. ¿Vale? Porque, pero al final lo que hacen los árbitros, se lavan las manos.
Está mal posicionado, lo estoy viendo ahora mismo en la tele.
Sí, bueno, correcto, pero los dos pies fuera de la línea.
Si el portero no toca la pelota, sí, el VAR no te avisa.
Pero puedes incidir en la jugada sin tocar la pelota, porque al adelantarte te haces más grande, no hace falta que toques la pelota.
Pero si yo te digo,
ya tiene que apurar más el lanzador.
Es una norma cambiar, Pedro. Es una norma cambiar. Es que si el VAR puede...
No, escucha, Robert, la norma está bien.
Es una norma aplicada durante
el partido. La norma dice que hay que repetirlo.
Por ejemplo,
no el balón.
En esa misma jugada, el balón la pega en el palo. Va un jugador del Valencia que ha entrado después de tocar la pelota al jugador del Madrid y vale. Pero si va a otro que ha entrado antes, ya se repite.
Claro, lo que quiero decir no es que se cambie la norma, Pedro. Lo que quiero decir, o sea, os está escuchando la transmisión. Lo que quiero decir es que lo que hay que cambiar es que el VAR pueda participar. ¿Por qué si puede participar en una acción de expulsión y no puede participar ahí? Bueno, Pedro, es una injusticia en la que si el VAR participa se hace justicia.
Sí, pero que es un circo al final. Convertimos los penaltis en un circo. Que es lo que lleva pasando desde el VAR.
Se convierte algo injusto.
¿Tú crees que eso que ha hecho el portero es muy importante en la jugada, que esté 2 centímetros por delante de la línea?
Porque Bellingham ajusta más el disparo porque el portero se adelanta.
En los penaltis de la final del 2005,
si la norma dice que hay que repetirlo siempre. Ahora, yo no creo que por haber estado centímetro y medio, 2 centímetros más adelante haya incidido en el lanzamiento de Bellingham.
Es que esté 2 centímetros por delante es ya una manera de convertir los penaltis en un circo.
Bueno, aparte que no es centímetros, era un poquito más.
Tú miras, el último trozo de tacón a la línea y hay como mucho 4 centímetros.
Ya, pero es que escucha, hay que poner el límite en algún lado. A 121 te multan y a 120 no.
Pero que te quiere decir que el VAR dicen que en esos casos no actúe. No lo sé por qué, pero es así.
No, el límite está, en que si uno de los dos pies no está encima de la línea, se repite y se acabó.
Claro.
Si es que eso es así.
Como un fuera de juego. Es que es de una rodilla. Es que la rodilla es fuera de juego.
Entonces, cada vez que entra un jugador al área lo repetimos. ¿Sea gol o no sea gol?
No, yo lo que digo es que si no se va a aplicar la norma, que
no,
se
quite.
No,
pero es lo mismo.
No, es lo mismo. Es lo mismo.
¿Qué incidencia tiene la...?
¿Qué incidencia tiene el portero si no le toca la pelota?
Bueno, pues a lo mejor el adelantarse ocupa más espacio.
Y el jugador que entra en la área, ¿por qué no va a incidir?
Pero yo te entiendo, Peter Martin, pero...
Si es que convertimos el tirar un penalti en un circo. ¿Qué es
pero
lo que
yo te entiendo.
Convertido?
Pero escúchame, ¿qué sentido tiene mantener una norma que no se aplica?
Bueno, pues es que hay muchas normas en el fútbol que no se aplican.
Bueno, pues entonces las que no se apliquen, que se quiten.
Claro. Vale, pues está muy bien, pero hay muchas normas que las tienes por si acaso las vas a aplicar. Por ejemplo, norma, 8 segundos no la puede tener el portero más de 8 segundos. ¿La pita algún árbitro? No. Pero la tienes por si acaso un jugador ya se pasa y la aplicas. Otra norma, el portero que pierde tiempo, cuando le saca la primera tarjeta amarilla, nunca le saca la segunda. Pero se la saca en la primera para advertirle, oye, ten cuidado, que si sigues haciendo el bobo te la sacan la segunda. Pero en realidad nunca se la sacan. Y así un montón de ellas.
Sí, es verdad.
Claro, entonces, lo que no podemos convertir los penaltis es en un circo. O sea, ¿tú vas a repetir un penalti cada vez que un jugador entra al área? No, han tomado la decisión de solamente repetirlo cuando ese jugador recoja el rechace. Pues lo mismo han decidido con el portero. Si el portero incide en la jugada, se repite. Que no incide,
que sí,
no
si
se
lo
repite.
Sabemos, si hay muchas normas
pero
que no se aplican.
No, pero lo digo para que la gente se aclare.
Los agarrones dentro del área que se iban a pitar todos ya no se pitan.
No, se pitan algunos.
Algunos.
Depende del día.
Por eso decía Palomar antes que los árbitros antes, cuando no tenían VAR, pitaban según su criterio y según lo que necesitaba el partido. Y en ese momento necesitaba el partido que se continuara y no hubiera ni expulsión de Vinicius ni amarilla para Dimitrescu. Pero como al final te llaman para el VAR, ¿qué vas a hacer?
Vale. Bueno, pues escúchame, por ejemplo, en el caso de la agresión, si tú crees que es de amarilla, no tienes que ir
sí,
al VAR como un...
Sí, pero, si
no,
eso, pero que eso...
No, está... porque el árbitro de campo no tiene por qué ir al VAR como sí. un cordero o un matadero. Si tú crees que es de amarilla, pues
sí,
le dices
pero,
al del VAR...
Sí, pero claro, pero si reclaman tu presencia, pero, se supone que claro, es para que veas algo que supuestamente no has visto.
Claro,
sí,
pero puedes... decirlo, pero luego mira, lo dices, muy complicado.
Ya, pero lo dice siempre Mateu, puedes no estar de acuerdo con tu compañero.
Sí, hay algunos casos muy
y cuando vas al monitor te ponen un documental de la 2, porque te la ponen desde varios sitios...
Oye,
en cámara lenta,
se ha quejado,
no sabe,
Robert, se ha quejado mucho Mateu de eso. Dice, pero ¿cómo puede ser que vaya la televisión vaya a tener una mejor imagen que lo que le están poniendo al árbitro? ¿Cómo puede ser que no le pongan la provocación anterior de Dimitrievski? ¿Cómo puede ser que tenga que decidir con un plano aéreo? Yo es que no lo estaba viendo, pero esto tienes toda la razón, claro.
Bueno, creo que en unos segundos vamos a poder escuchar, en este caso, la explicación del árbitro o su conversación con el árbitro de VAR. Sí, a ver, la expulsión de Vinicius.
César, te vamos a recomendar la revisión para valorar por posible conducta violenta, como te he dicho antes, ¿vale? Es el impacto,
vale.
Lo tienes ahí, primero al 50% y luego a velocidad.
Vale. Suéltamela.
50%, esto es 20, ¿no?
Vale, voy a sacarle roja.
Normal.
El balón está parado, ¿verdad?
Efectivamente,
por golpear con los brazos en la cara del portero, ¿vale? Número 7, roja.
Perfecto.
Lo derriba como un objeto.
Pues eso es. No, le da la parte de atrás, no le da la cara, ¿no?
Sí, le da el cuello.
El cuello,
el cuello. Quiere empujarle la espalda y se le va la mano y le da en el cuello. Pero es que estamos viendo que le dice, te lo pongo al 50%. Estamos juzgando el fútbol en una cámara ralentizada en la que parece mucho más de lo que es en directo.
Sí,
y
sí.
No, insisto, no justifico a Vinicius, creo que se equivoca. Tiene que aguantar y no tiene que tener esa reacción y tiene que corregir esto de cara al futuro. Pero no podemos. Utilizar el VAR para unas cosas sí, que perjudican a uno, y para otras no. Es que no puede ser.
Y Roberto, lo que insisto yo muchas veces, si al final el VAR beneficia a los jugadores cuentistas, porque lo primero que ha hecho Dimitrievski es tirarse al suelo ridículamente.
Claro. Sí.
Y si al final lo que van a hacer los jugadores es hacerlo siempre. Con lo cual al final vas a tener esta tesitura cada 2x3. Porque al final los jugadores son molestos.
Bueno, eso pasa.
Los jugadores
siempre
son molestos.
Pero está claro que si no va al VAR, es amarilla los dos.
El otro día y,
claro,
y
lo que
ha pasado mil veces más.
Antes quedarse en el suelo cuando quieren pedir un penalti y hasta que no revisan las imágenes no se levantan del suelo.
El árbitro lo ha visto de cerca, Pedro. Y el árbitro tiene que tener el suficiente valor para mantener su opinión de que es amarilla. Es una provocación, responde a una provocación, es amarilla. Y ya está.
Pues en cuanto ha ido ha cambiado de opinión, pero vamos, rápidamente. No, has dicho, pues a lo mejor... No, lo habéis dicho, roja. Él le pega con las dos manos en la cara, pum, pum, pa, se acabó.
Ojo, ojo a lo que dice del balón estaba parado, ¿no?
Sí, porque estaba
por
en juego.
Por la posible sanción.
Sí,
¿no?
Lo que pasa es que antes ha comentado Mateu, y es verdad, para que la gente lo sepa, ahora los árbitros cuando redactan el acta, antes de redactarla, ven las imágenes.
La tele, claro.
Que antes no podían hacerlo, pero ahora sí.
Y el balón estaba en juego, en ese caso. Eso,
y entonces él mirará para que la redacción del acta sea precisa.
Claro,
porque
si
cualquier,
no cambia la sanción.
Cualquier error en la redacción del acta anula la expulsión. Entonces, ahora los árbitros revisan concienzudamente las imágenes para no meter la pata en el acta y que no le
para que haya un defecto
la
de forma. Vale, perfecto. Roberto Palomar, Roberto Morales, Rubén Martín, gracias a los tres. Un abrazo grande. Feliz fin de semana.
Un abrazo.
Dejo las líneas abiertas con Miguelito y con Hugo por si quieren comentar algo. Son las 12 y 7, ahora menos en Canarias. Estamos en el partidazo del viernes, después de ese Valencia 1, Real Madrid 2, y a punto de abrir el oasis de libertad. Pero antes, Silvia Ramos, que están diciendo los oyentes en las redes sociales. Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Nos podéis mandar mensajes tanto de audio como escritos a nuestro WhatsApp 637-230010 o a nuestra redes sociales Partidazo Cope. Están hablando del partido. Dicen, este partido vale una liga. El Madrid no juega como equipo porque no entrena lo suficiente. Con la calidad individual que tienen, ganan casi siempre pero sin juego colectivo. Hay que ponerse las pilas. El Madrid ha remontado fuera de casa con 10. En un campo hostil, en un partido después de un parón navideño, previo a una semana con Copa y Supercopa. Poniéndose líder y con un arbitraje más que dudoso. No hay más que hablar. Habláis de la remontada con uno menos, pero con el equipo que tienen hay que ganar hasta con dos menos contra un equipo que está al borde del precipicio. Y el último, yo espero que esta expulsión sea un antes y un después para Vinicius, entended lo que os voy a decir. Pero el brasileño necesitaba una expulsión, llevaba mucho tiempo realizando gestos y teniendo comportamientos de los que salía impune. Quiero pensar que esto será un punto de inflexión.
Muy bien, 12 y 8 horas menos en Canarias, seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Y si este año te toca a ti?
En directo, yo estaba escuchándolo de fondo.
Escucha este lunes el sorteo del niño.
Desde las 12 en Herrera en COPE.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En El Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en El Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.